Medio centenar de transportistas se concentraron esta mañana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife como parte de la reivindicación y la no respuesta del Ejecutivo Canario a las demandas presentadas. De la huelga general se ha pasado a las concentraciones y movilizaciones en las que no hubo ningún incidente, y lo que sí dejaron claro es la posibilidad de que el ciudadano entienda los motivos que les empujan a adoptar estas medidas. Convocados por Gestran, gestora y coordinadora de las empresas de transportes de Tenerife, que aglutina a 30 entidades y asociaciones de transportistas, a las 9 de la mañana una parte del recinto portuario fue llenándose de camiones y remolques de transporte de mercancías. Hubo un momento en que la afluencia fue muy representativa, pues estaban todas las cabezas tractoras de todas las empresas vinculadas al transporte, dando imagen de unidad para conseguir y reivindicar las solicitudes realizadas al Gobierno de Canarias en varios puntos importantes, como son la adecuación y mejora en el sistema del tacógrafo o incluso su retirada y, de forma muy esencial, la prórroga de las ayudas de combustible al transporte, aunque hay muchos más asuntos que, como nos explicará el portavoz de Gestran, Guay Ferrera, son asuntos que llevan mucho tiempo diciéndoselo al Gobierno de Canarias, tratando de que el Gobierno de Canarias adopte y tome medidas oportunas, y han pasado meses y meses y no se ha hecho nada. Ahora, como ya nos decía Guay, pues la situación ha llegado al límite. El 1 de enero, que es cuando se termina precisamente esas subvenciones o esas ayudas al combustible de los transportistas, termina el 1 de enero y el lunes de enero está ahí detrás, pues oiga, hay que tomar las decisiones. Y por mucho que se le ha dicho al Gobierno y al Ejecutivo Canario, pues las precisamente no llegan esas conversaciones, no se han sentado, vamos a decirlo así, con fundamento en lo que es las negociaciones. El caso es que, según nos ha comentado y nos han dicho y nos lo dijeron durante la concentración, pues la realidad es que van a ser piña común, van a ser cuestiones comunes con los transportistas de Las Palmas y de otras islas, menos La Palma. Recordemos que La Palma no entra dentro del paquete de estas concentraciones y movilizaciones, porque también hay que tener en cuenta que allí están ahora mismo en una situación más compleja, no pueden parar ni pueden hacer nada, porque hay que recuperar la zona de los Llanos, la zona afectada por el volcán, con lo cual, oiga, La Palma queda totalmente exenta del tema, con toda la lógica, pero es que hay que decir que las cosas son así, las cosas hay que hacerlas. Bueno, Ubay Ferrera nos comentaba que, y nos ponía por ejemplo, como ejemplo, que tema del combustible. Un camión consume 48 litros cada 100 kilómetros y, haciendo cuentas, son miles de euros a la semana que gasta un camión. Si hacemos los números, a 1,40, 1,45 que está el litro de combustible, le quitamos los 20 céntimos de ayuda, imagínense la cantidad de dinero que tiene que pagar un transportista para poder hacer su trabajo. Pues esta es una de las reivindicaciones, son muchas. Y como nos diría y como nos dice Ubay Ferrera, pues realmente lo que necesitamos es que se siente el Ejecutivo Canario, se siente a hablar y ver cómo se llegan a acuerdos diferentes, pero esenciales, esenciales, el combustible, bueno, y alguna que otra cosa de gestión, precisamente de los tacógrafos, pero hay más cosas. Pasamos a hablar con Ubay Ferrera y nos comenta y nos dice todo lo que hay con respecto a este tema.
Estás en las frecuencias de Infopuerto Radio, la emisora que habla de los puertos. Participa en nuestros programas a través del WhatsApp 683 11 60 08.
Bien, y como hemos estado informando a lo largo de la mañana, pues, como ustedes saben, hoy ha habido movilizaciones, no vamos a decir huelga ni nada, sino unas movilizaciones y una muestra del estado en el que se están, bueno, los transportistas hablando y situándose para precisamente reivindicaciones diversas en los muelles tanto y en los puertos tanto de Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife, La Palma, bueno, todos los adscritos a las autoridades portuarias tanto de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Y a lo largo de la mañana, sobre todo en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, pues ha habido movilizaciones más que intensas. Más en Las Palmas, porque tienen ahí otro sistema de trabajo, y en Tenerife, pero la verdad que fueron significativas. Y para hablar precisamente de lo que hay en Tenerife y en general, pues tenemos con nosotros a Ubay Ferrera, perdón, que es el portavoz de Genstrang, que es la empresa o la entidad, asociación, que aglutina a las 30 empresas de transportistas de Tenerife. Ubay, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco, porque todo el mundo se pregunta y se dice y habla que por qué la huelga de transporte. Nosotros lo hemos explicado, pero bueno, ya que estamos hablando con el representante, pues que nos diga por qué la huelga, o por lo menos la protesta.
Bueno, en primer lugar vamos a tener en cuenta una cosa, y es que para hoy las asociaciones del transporte de Canarias habían convocado un paro indefinido. A lo largo del fin de semana las asociaciones del transporte decidieron que ese paro no fuera indefinido, sino que se iniciara un trámite de movilizaciones a lo largo y ancho de Canarias para reivindicar la situación en la que se encuentra el sector, sobre todo y especialmente a lo largo del último año con el agravamiento de la situación de la crisis económica global. Las empresas del transporte, las familias que trabajan en las empresas del transporte, todas y cada una de las personas que se ven afectadas por cómo funcionan, enfrentan de entrada cuatro grandes grupos de problemas. En primer lugar, la idea de que el próximo 1 de enero de 2023 el litro de combustible que nuestros transportistas meten en sus vehículos para que los vehículos puedan rodar va a pasar a costar 40 céntimos más. Hagámonos una idea. Cualquier vehículo de pesados consume una media de 48 litros a los 100. Eso implica que de entrada por cada un incremento sustancial en el coste. Un incremento sustancial en el coste que el 2 de enero las empresas del transporte no van a poder repercutir, y que si lo fueran a repercutir lo que produciría sería una escalada de la inflación que ya de por sí está desbocada. Planteémonos el siguiente escenario. En marzo de este año se adoptan dos grupos de medidas, unas del Estado y otras de la comunidad autónoma. Y en aquel contexto veníamos de una situación de inflación del 6,5% en la que había cerrado el año 2021, y por otro lado todavía el combustible de la calle, el que ponemos la gente en nuestros vehículos normales, todavía no había superado la barrera del euro 25. Bueno, pues en el contexto actual, que lo que va de año acumulamos una inflación del 6% y el litro de combustible en el vehículo normal está a 1,46, depende de dónde pongamos, a 1 de enero nos quieren quitar lo que ha conseguido calmar un poco la inflación. ¿Eso qué supone? Mayores costes productivos, mayores, y que se van a tener que trasladar a la cadena. Pero lo que va a pasar es que al día siguiente no vamos a poder trasladar esos costes a la cadena. Y los van a tener que asumir la empresa, lo que va a empobrecer las empresas y va a llamarlas al cierre. ¿Por qué? Porque además los cargadores no van a poder asumir ese sobrecoste de la noche a la mañana. Por otro lado, tenemos un problema fundamental con nuestro personal. Vamos a ver una cosa. En el año 1999 cesa el servicio militar obligatorio. Hasta aquel momento, uno de los mayores logros que podía tener el servicio militar obligatorio para cualquier hombre que en aquel momento hacía el servicio era que salía del servicio con todos los carnés profesionales. Sí. Eso proveía al sector de una gran cantidad de personal habilitado para el desarrollo de la actividad. ¿Qué es lo que sucede? Desde 1999 el sacarse el carnet de conducir por ninguna de las maneras es gratis, lo que ha hecho que el número de conductores que entran al mercado se reduzca continuamente. Y además, si a eso unimos el número de conductores que se van jubilando y que se habían sacado los carnets a mediados de los 80, pues hace que el mercado se esté achicando y que no tenga una capacidad de reposición a través de lo que las autoescuelas proveen, porque el precio de sacarse el carnet de conducir profesional es tremendamente alto. ¿Eso qué implica? Un achique del número de conductores disponibles, y aplicando los principios de la ley de la oferta y la demanda, cuando la demanda es alta pero la oferta es pequeña, se produce un incremento del coste del factor humano. Sí. Así que al incremento del coste del combustible se nos une ahora el incremento del coste del factor humano. incremento del coste del factor humano, que ya no solo viene determinado por los incrementos del salario mínimo interprofesional, sino además por la falta de oferta, con lo que las empresas del transporte enfrentan. Primer coste, un incremento del coste en el combustible. Segundo coste, un incremento del coste del factor humano, porque falta factor humano. Y en un contexto en el que, por cierto, tenemos 300.000 desempleados en Canarias.
Exacto.
Entonces, si a eso le añadimos que el gobierno de Canarias dedica ingentes cantidades de recursos públicos a formar a gente que luego sigue desempleada, la pregunta que se hacen los transportistas es: ¿por qué no se dedican recursos públicos a favorecer que la gente se saque los carnés profesionales en un sector en el que existe alta demanda de conductores? Porque, y con ello contribuye a una reducción de los costes de distribución.
Gran pregunta. Lo siento, porque me lo tomo así un poco a risa por no llorar, porque precisamente es eso. O sea, hemos hablado en muchas ocasiones de formación profesional, de que no hay formación en temas. No hablo ya del transporte, sino en temas de la eólica, de generación de las placas solares, tenemos tanto y tienen toda la razón del mundo. Es una más. La verdad es que no habíamos caído en ese aspecto, en el aspecto del transporte.
Claro, y ahora seguimos sumando situaciones. En Canarias, una empresa de tamaño medio, cuando hablo de una empresa de tamaño medio del transporte, estamos hablando de una empresa con 8 o 10 vehículos, que es, por cierto, el tamaño medio de las empresas, tiene hasta tres sistemas de gestión de control horario. No. El sistema de gestión de flotas, el sistema de registro horario manual o electrónico que tienen los conductores, y además el tacógrafo. Yo les voy a poner una situación. Los sindicatos del sector dicen que no a retirar el tacógrafo. Las empresas del sector no quieren retirar el tacógrafo. Lo que quieren es que el tacógrafo no deje de ser, que el tacógrafo deje de ser una sangría. Le voy a explicar una cosa que es tremendamente curiosa. Un conductor se sube en un camión, no inserta la tarjeta del tacógrafo, lo para la Guardia Civil, sin la tarjeta insertada, y quien paga la multa es la empresa. Claro. Entonces, estamos hablando de multas entre 1.000, 2.000 y hasta 4.000 euros hemos tenido que recurrir nosotros en el despacho por la falta de inserción de la tarjeta del tacógrafo. Y si usted después se va a reclamarle al trabajador y dice, oiga, es que eso es parte del riesgo empresarial. No, perdone, no es parte del riesgo empresarial que un trabajador
se olvide.
Porque se olvide. Es decir, vamos a ver, eso está en el ABC de tu carnet de conducir. Pues no. Para nosotros nos siguen trasladando la carga de que mi conductor no inserte la tarjeta del tacógrafo. Oiga, yo no quiero quitar el tacógrafo. Esto es un viejo debate. ¿Tacógrafo sí, tacógrafo no? No, el tacógrafo tiene una función esencial, que es la del control horario, la de registrar la jornada, evitar que nuestros conductores tengan un accidente. No, miren, vamos a empezar porque, oye, vamos a ver, deja el tacógrafo, pero no me metas una, con perdón de la expresión, no me metas una clavada de 3.000 euros o 4.000 euros o 2.000 euros, porque mi conductor
se olvidó.
Yo entiendo que la idea original de esa sanción, vamos a poner las cosas en su nombre, es que había cavernícolas que le decían a sus conductores que no metieran la tarjeta del tacógrafo. Yo lo entiendo, pero hoy en día, con sistemas recurrentes de control horario, que si no es el sistema de gestión de flotas, es el sistema de registro manual, automático, y es, además el sistema del tacógrafo, oye, que tienes la capacidad, tienes los medios de saber cómo ha sido el registro de ese movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a la administración le resulta muy sencillo ir con un coche de la Guardia Civil, sacar la pistola y leer el tacógrafo electrónico a distancia.
Ahora, el caso es que, entre otras cosas, el conductor se puede olvidar, como somos humanos todos, pero el caso es que tienes que ser un poquito recurrente y decir, mira, bueno, vamos a hacerlo bien. Pero una de las preguntas que todo el mundo se hace, y para eso estamos hablando con Ubay Ferrera, es precisamente si todo esto el gobierno lo sabe y ustedes, los transportistas, le han dado de plazo al gobierno de Canarias un tiempo, ¿qué se ha hecho en este tiempo?
Mire, vamos a ver una cosa. Nosotros a lo largo de este año le hemos venido dando continuas oportunidades al gobierno de Canarias para que vaya, sinceramente, timoneando el problema. Porque vamos a ver una cosa. Hay cosas que están en la mano del gobierno de Canarias, cosas que están en la mano del gobierno de la Nación, cosas que están en la mano de las circunstancias que nos viven en Europa, y oye, uno tiene que tener cierta capacidad de empaque. Vale, pero oye, hasta aquí. Porque el gobierno de Canarias se ha cogido y nos ha sentado, ahora, después de que lo ha visto la oreja del lobo, se ha sentado y nos ha dicho, bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar. Vale, pero ¿y de qué vamos a hablar? Dice, vamos a hablar del precio del combustible y vamos a hablar del túnel de frío, que es la cuarta cuestión que nos ocupa ahora. Dice, y nosotros decimos, vale, vamos a hablar. Dice, sí, pero para eso vamos a formar grupos de trabajo. Uf. Y ya, mire, Napoleón tenía una frase que yo, para mí, es apoteósica. Napoleón tenía una frase que decía que si tú quieres que un problema se olvide, forma una comisión.
Sí.
Entonces, nosotros no estamos disconformes con sentarnos a trabajar en grupos de trabajo, pero lo que pasa es que no tenemos un objetivo claro, no tenemos un marco temporal claro, no tenemos, ni siquiera tenemos la sensación de que el gobierno de Canarias esté comprometido con la solución de los problemas inmediatos. Pensemos en el asunto del combustible, que es el 1 de enero, está ahí al lado. Sí. Que el 1 de enero está ahí al lado, que el 2 de enero vamos a pagar 40 céntimos más de litro de combustible en los vehículos. Pero el gobierno de Canarias, perdón, es decir, tiene claro que esto con un grupo de trabajo de aquí al 1 de enero no se soluciona. Nosotros lo tenemos clarísimo, pero lo tenemos tan claro, pero también queremos ser responsables, porque entendemos que todos tenemos que empujar en la dirección adecuada. De ahí que se desconvocara el paro indefinido, pero de ahí también a que las asociaciones del transporte hayan dicho paro indefinido no, movilizaciones sí.
Claro. Sí, sí, por lo menos que se nos vea, ¿no?
Sí, y que se nos escuche. Mire, yo estábamos esta mañana en el muelle de Santa Cruz y de repente me di cuenta de cuál podría ser el impacto de que 45 camiones empezaran a rodar lento por los muelles de Santa Cruz.
Ya. Sí, sí, sí. Los que estamos todo el día en el muelle sabemos de qué va.
Entonces, además me quedé mirándolo. Yo los vi pasar y dije, bueno, y ahora yo voy detrás con mi coche, que yo soy un usuario del turismo. Y estuve media hora para salir del muelle.
Exacto.
Oye, entonces, por lo menos tienes la sensación de que eres capaz de hacer que las cosas se ralenticen y el gobierno tiene que ser capaz de ver que si nosotros paramos, se para todo.
Exacto.
Entonces, pero nada más, nosotros, el gobierno nos da dos opciones. O nos paramos nosotros, o por su inacción, o nos paramos nosotros. Dicho de otra manera, o me paro yo para que esto cambie, o si usted no hace que esto cambie, yo me voy a tener que parar igualmente.
Exacto.
Porque me va a costar más seguir rodando.
Sí, me obligas, me obligas a parar.
Sí, me va a costar más seguir rodando que no rodar. O sea, que...
Sí, me va a salir más caro.
Entonces,
señores, que, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, Ubay.
Nosotros llamamos a la responsabilidad. Nosotros hemos hecho un gesto de responsabilidad con el gobierno. Hemos hecho un gesto de responsabilidad con los ciudadanos. Hemos hecho un gesto de responsabilidad con nuestros trabajadores. Hemos hecho un gesto de responsabilidad con el gobierno porque le estamos diciendo, no voy a parar, pero te voy a dar la oportunidad de sentarnos a hablar. Pero queremos plazos y aspectos concretos. A los ciudadanos le hemos dicho, no vamos a parar, porque si nosotros paramos, ustedes no comen. Si nosotros paramos, el precio de su comida se encarece. Si nosotros paramos, el combustible no llega a las gasolineras. Si nosotros paramos, la obra se para. Es decir, y no podemos permitir que la gente no coma, que la gente no pueda trabajar y que la gente no pueda salir adelante. Pero es que además lo hemos sido responsables con nuestros trabajadores, porque le hemos dicho, si paramos nosotros, ¿ustedes de qué comen?
Sí, te digo, es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, pero no. O sea, si lo hago, yo fastidio, vamos a decirlo así, con perdón. Sí. Yo fastidio, pero también me fastidio yo.
No, evidentemente, pero es que lo que no puede, es decir, nosotros hasta aquí no habíamos parado, sinceramente, porque estábamos muy lejos del punto de corte. Entendiendo por punto de corte ese punto en el que a las empresas les sale más barato no moverse que moverse.
Sí, pero si tampoco la persona o las personas o el estamento público oportuno se sienta, pero primero vamos a tomar un café y después ya hablamos,
no,
tampoco
no,
me sirve.
Evidentemente, yo eso esa es la postura de la que partimos hoy. Paro indefinido no, pero movilizaciones sí. Y empieza a verle la oreja al lobo. Empieza a verle la oreja al lobo para que veas que primero es un lobo y segundo que tiene orejas.
¿Plazos? ¿Tenemos plazos?
Lo primero que vamos a hacer es sentarnos con nuestros compañeros de Gran Canaria para establecer un marco común de movilizaciones. Vamos a intentar que ese marco común de movilizaciones se establezca a la mayor brevedad posible y que tenga, evidentemente, presencia de impacto en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque el 1 de enero, vuelvo a decirlo, está a la vuelta de la esquina.
No, el 1 de enero es pasado mañana, vamos a decirlo así, porque ahora empiezan las fiestas, los puentes y lo no sé qué, y cuando nos damos cuenta estamos celebrando fin de año. Eso, pues es, eso. Estamos así de claro. Pues guay, nada más, simplemente ya sabes, nuestros micrófonos están abiertos, cualquier cosa la tienes aquí, puedes hablar con nosotros, y si quieres incluso, pues te brindamos los micrófonos de Infopuerto Radio para hacer un debate con quien tú quieras y invitando a gente del sector para hablar precisamente de todas estas cosas. E invitamos nosotros también a alguien del gobierno, sí, o del estamento público oportuno, para ver si alguien se aclara. Igual somos nosotros los que montamos precisamente esa mesa de debate y de diálogo. ¿Quién sabe?
Pues mira, nosotros estamos más que dispuestos a tener esa conversación. Más que dispuestos a tener esa conversación con la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias. Más que dispuestos a tener esa conversación con la Consejería de Transporte del Cabildo de Tenerife. Más que dispuestos a tener esa conversación con los sindicatos, más que dispuestos a tener esa conversación con el delegado del gobierno, es decir, con todos, porque todos tenemos que estar en esa mesa y todos tenemos que ser escuchados y todos tenemos algo que decir, y sobre todo, si todos no decimos lo que tenemos que decir, en ningún momento nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que hasta aquí nadie ha dicho vamos a hablar, y ahora nosotros, que avisamos primero con que habría un paro indefinido, hemos dicho no va a haber un paro indefinido, pero con la condición de que nos sentemos a hablar de una vez y que nos sentemos a hablar como seres humanos, con la cabeza bien alineadita y con un objetivo claro. Porque yo sentarme a hablar para tomarme un café, ¿sabe una cosa? No me voy con el director general de transporte del gobierno de Canarias. Prefiero a mis amigos.
Exacto. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias, Ubay Ferrera, por estar con nuestros micrófonos de Infopuerto Radio. Ubay Ferrera, como les decíamos, portavoz de Gestran, que es la empresa que aglutina, por lo menos en Tenerife, a más de 30 asociaciones vinculadas al transporte. Gracias, y esperemos que a lo largo de la semana, de esta próxima semana y de esta semana, pues alguien se siente a hablar y alguien solucione, porque si no, nos va en todos nosotros, nos van muchísimas cosas. Gracias, Ubay.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Teror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en aguasdeteror.com. Aguas de Teror.